Y ya le damos la bienvenida a Fede Arregui con los clásicos de la literatura.
Hola, vamos. Malena, ¿cómo te va? Bien, ¿tú? Bien.
Hoy un poco iracundo, ofuscado.
No, en realidad venimos, seguimos con Borges. Digo, Borges es infinito y la otra vez habíamos dicho, bueno, vamos a seguir buscándole aristas a Borges. Yo le busco las literarias, pero hay algunos que ya a esta altura le andan buscando otras aristas. Hace muchos años que a Borges se le busca cualquier arista. Él se ocupó también un poco de ser polémico y de generar, digamos, esa multiplicidad de aristas, ¿no? Uh-huh. Digo, Borges es polémico desde que llega a la Argentina. Luego, desde que llega en 1921, estoy hablando luego del tiempo entre 1914 y 1921, que vive en Europa. Antes, digo, Borges era un adolescente un tanto tímido que vivía en su casa. Aunque hay una foto, y esto no va por este lado, pero busquen porque por radio es difícil mostrar fotos, una foto en Ginebra de Borges en la clase, en donde se lo ve en el fondo parado, es el último de la fila, y como cuatro filas están puestos como lo ponían los niños antes, en una especie como de bancos en escalera, ¿no? Estos están en realidad en una escalera a la puerta de la escuela, y Borges se lo ve parado atrás con los brazos cruzados en una actitud que nada tiene que ver con el Borges temeroso o desdichado que luego vuelve a la Argentina. Así que no sabemos si Borges tampoco era tan tímido.
Yo vengo ahora leyendo una biografía de Silvina Ocampo, en donde todo el tiempo aparece Borges ahí como de fondo, ¿no? Claro. Con Bioy, ahí los ves como siempre como juntos, como no sé, y como que Silvina se aparta un poco, bueno, que ellos se queden ahí charloteando.
Sí, sí,
¿no?
sí, tengo exacto.
Como que esa presencia cercana últimamente.
Sí, de hecho,
Borges,
Silvina cuenta. Claro,
un poquito de personaje secundario en esta otra historia.
Sí, 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 en esa historia siempre.
Pero que fue muy importante para él, ¿no?
Por
la relación
supuesto,
con Bioy y con Silvina
supuesto.
También.
Sí, claro, Silvina además dice que, digo, se iban a escribir. María Esther Vázquez cuenta también que con las veces en que compartió alguna cena le daba envidia escuchar las carcajadas de Borges y de Bioy. Bueno, el apartamento de Bioy y Silvina permitía esas cosas, que uno estuviera en el primer piso y otro en el triple, porque era un triple, sí. O sea, una cosa descomunal. Entonces se iban a otro piso a escribir y las dejaban al resto por ahí. Pero bueno, vengo con lo siguiente. La semana pasada salió una historia en Instagram de la revista Anfibia, yo pensé que era una nota, y digo, bueno, voy a leer la nota, a ver por qué este muchacho, un periodista, o bueno, alguien que escribe, que se llama Emiliano Gullo, ¿dónde fue a buscar tantos errores? Porque a esta altura con Google hay que ser un gran mérito para buscar tantos errores. Pero bueno, él logró encontrar para una historia de Instagram como 15 errores más o menos, lo cual es todo un mérito. Desde acá me saludo a Emiliano Gullo. Ojalá nos llame y podamos discutir a ver por qué encontró tantos errores. La nota dice: Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo compartían la redacción de la revista Sur y se tenía el mutuo respeto. Después pone un corazoncito quebrado. Utiliza mucho emoticones o como se llama, hasta que Girondo se enamoró de una poeta pretendida por Borges. La escena que va a contar es una escena de 1926, que es una escena que ya varios biógrafos de Borges han hablado, cuando Borges va a un homenaje que se le hace a Ricardo Guiraldes por Don Segundo Sombra, que se publica ese año en 1926, y va con Nora Lange, una poeta de 20 años, muy joven, a la que Borges frecuentaba, a las dos hermanas, Lange en la casa de la calle Tronador, donde también veía a su novia Concepción Guerrero, que fue la primera novia seria de Borges. En las cartas del fervor que le manda a Jacobo Sureda, habla de ese amor, cita a Dios más de una vez, Dios mío, ¿cómo puedo vivir sin ella? De hecho, en Fervor de Buenos Aires, su primer libro, él sabe que se tiene que volver a Europa con los padres, en un pequeño viaje que hace en 1924, y agrega un poema donde dice justamente que 300 noches como 300 paredes van a alejarlo a él de su amor, Concepción Guerrero. Pero lo cierto es que en esa casa de la calle Tronador, donde viven los Lange, Borges conoce a Nora Lange y van, ¿viste? Lange, vamos a ponerla fácil. Y la invita a ir a este almuerzo en donde está Oliverio Girondo. Ella conoce a Oliverio Girondo, cae una botella de vino, una copa de vino sobre un mantel blanco, cuentan algunos, este señor que busca tantos datos, Emiliano, dice que la botella se cae en el piso, no importa dónde se cae la botella. Lo cierto es que lo que cuenta, que la historia a mí me gusta más, es sobre un mantel blanco, el vino hace una mancha, ¿no?, sobre ese mantel blanco, y Oliverio le dice a Nora Lange, correrá sangre entre nosotros, y le icardea a la mujer a Borges, ¿no? Uh-huh. Se la lleva. Hasta ahí lo que nosotros sabemos de la historia. Lo que hace la revista Anfibia es armar una especie de engrudo en donde empieza diciendo...
Telenovela.
Una telenovela para la hora de la tarde, ¿no? Mm. Es un contalo. En donde empieza justamente diciendo que Borges y Oliverio Girondo compartían la redacción de la revista Sur, se tenían mucho respeto hasta que Oliverio le icardió a la mujer y Borges, me parece que el término icardiado le iba a gustar de Icardi, ¿no?
Sí, le iba
a gustar a Borges que le hablemos así.
Estás hablando muy raro.
Exactamente, le icardió a la mujer. En realidad
acá preguntándonos qué querías decir con eso.
Mauro Icardi.
Nos hacemos miradas, así miramos.
Le robó a la mujer, pero... Entonces, lo que dice, por ejemplo, es que se llevaban bien en la redacción de la revista Sur. Cuando la revista Sur aparece en 1931 y lo que estamos contando sucede en 1926. Tenemos ahí un problema que el amigo Emiliano no fue a fijarse las fechas, ¿no? A 36 años de la partida del escritor más reconocido de la literatura argentina, me imagino que es Borges, espero, Emiliano Gulo recuerda esta historia de amor, enfrentamiento, origen de una enemistad manifiesta, ¿no? Entonces, más adelante...
Ahí en Sur había muchas enemistades, ¿no? En la revista.
En Sur había varias enemistades.
Zarpado.
La fecha, esto aparece por la muerte de Borges, 14 de junio de 1986. Dice más adelante, el 6 de noviembre de 1926, en un evento de la Rural, Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo se enemistaron para siempre. Más adelante dice, por ejemplo, ¿cuál fue la razón? El amor de Nora Lange, una poeta de 20 años. Ahí cuenta que ella llegó a la fiesta con Borges y se retiró de la mano de Girondo, que se enamoraron y se casaron, lo cual es cierto. Más adelante, justamente, va a decir en algún momento, estoy viendo que ahora ya no me aparece acá en Instagram, vayan a buscar la nota, que Borges, un poco despechado por la pérdida de ese amor, no escribe poemas hasta 1960, en que publica El Hacedor, y que se dedica a los ensayos, lo cual es un disparate absoluto. Borges no solamente escribe poemas en esa época, varios poemas, tenemos Insomnio, tenemos el de 1936, tenemos el poema Conjetural de 1943, tenemos La Noche Cíclica de 1940, reedita en 1943 un libro de Lozada, en Lozada, la editorial Lozada, con sus tres primeros libros de poemas. No se dedica a los ensayos, sino que entre 1933 y 1953 publica quizás sus mejores cuentos, de Hombre de la Esquina Rosada a El Sur. Entonces, tenemos una cantidad de problemas con esta pequeña nota de la revista Anfibia. Ojalá nos llamen y podemos discutirlos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que están queriendo hacer? ¿No? Porque muchas veces Borges a esta altura ha sido el catalizador político de una posición de decir, yo estoy parado acá, y para pararme acá tengo que hablar mal de Borges. En una luminosa nota, Alan Pauls dice, que se llama La herencia Borges, en donde termina diciendo, a Borges no hay que tratar de copiarlo porque eso es imposible, sino tratar de leer como Borges, dice justamente que a lo largo de casi un siglo, en efecto, Borges ha sido sucesiva y simultáneamente el escritor nacional por excelencia y el emblema de la extranjería más recalcitrante. Ha sido la versión sofisticada del populismo urbano y el portador de la abstracción y la metafísica. Más adelante, dice, ha sido popular y culto, provinciano y cosmopolita, reaccionario y revolucionario, antiguo y moderno, moderno y posmoderno. Borges ha sido el principio de todo y también el fin. Nada, no lo digo yo, que soy fanático de Borges, como la mayoría, lo está diciendo Alan Pauls. Nada de la literatura le es ajeno, y mucho menos aquello que pretende ignorarlo, negarlo o sustraerse a su influencia. No hay una fuera de Borges, como alguna vez recordarán los lectores, no hubo una fuera del marxismo ni del psicoanálisis. Todo se puede explicar en clave marxista, todo se puede explicar con el psicoanálisis, ¿tá? Toda la literatura se puede explicar con Borges, ¿no? Lo que me interesa es lo que viene ahora. Y eso es lo que en el fondo enfurece tanto a sus detractores, si es que todavía queda alguno que no haya capitulado. No su condición paradigmática, ni su intelectualismo, ni la falta de vida, lo pone entre comillas. Algunos dicen, Borges no vivía, ¿eh? Oliverio Girondo vivía, el otro vivía, Borges no. Borges vivió igual que el resto. Sí, no tiene una vida como la de Hemingway, pero tiene una vida, ¿no? Entonces, justamente lo que me parece interesante de esta pequeña columna es ver que cuando Borges critica a Oliverio Girondo, cosa que efectivamente hace, yo había traído material que no nos da el tiempo para ver, lo que está criticando es el tono de la vanguardia, un tono elevado, frente al tono bajo con el que Borges va a trabajar toda su obra, ¿no? Pero lo que me parece también interesante, por eso, es ver cómo todavía hay esas pequeñas notas, esos pequeños dardos incisivos que se le intentan tirar. A mí me daba mucha gracia los comentarios en Instagram. Vamos arriba, Oliverio, le ganaste la mina a Borges, soberbio, perdiste la dama. Y veamos ahora...
Nos vamos, porque ya son casi las 12, pero nos vamos con un poco de poesía.
Vamos a ver cómo Borges piensa el amor.
¿Ah? Divino, nos vamos entonces con El amenazado.
Exacto.
Bueno, y ya nos vamos despidiendo. Se quedan escuchando a Borges justamente. Y nos reencontramos mañana martes aquí en Serendipia. Gracias, Fede.
Por favor.
Que pase muy bien.
Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre... es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.